¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 12 de marzo de 2024, arrancamos, como os prometí ayer, con un poquito de follow-up dedicado exclusivamente a la gala de los Oscars. En primer lugar, audiencia. Como siempre, la audiencia es solo de Estados Unidos, que es lo que tenemos. La ceremonia de entrega de 2023 ha sido la más vista de los últimos 4 años, desde que tuvimos la pandemia. 19,5 millones de espectadores en Estados Unidos, un 4% más que el año pasado, donde tuvieron 18,76 millones de espectadores. ¿Buena noticia? Pues hombre, sí, porque subir siempre es buena noticia, pero es cierto que es menos de lo que se esperaba este año por el fenómeno de Barbenheimer. ¿Qué puede haber influido aquí? Pues dos cosas fundamentalmente. Por un lado, que la ceremonia se adelantó una hora en Estados Unidos y además este domingo fue el día del cambio horario en Estados Unidos, que aquí sabéis que lo tenemos siempre el último fin de semana de marzo. Y por otro lado, que de forma absolutamente inaudita, la gala no se podía seguir por streaming. Había que verlo en la televisión de toda la vida en ABC y ni en Disney Plus ni en Hulu se podía ver por streaming, cosa que, por ejemplo, sí se podía hacer aquí en España si teníais Movistar Plus. Hablando precisamente de streaming, ha sido un año absolutamente terrible para las plataformas de streaming que presentaban candidaturas a los premios. Un único galardón, el de mejor corto de ficción para Wes Anderson por la maravillosa historia de Henry Sugar, que, si me apuráis, no deja de ser un episodio de una serie de televisión dentro de ese grupo de adaptaciones de las novelas de Roald Dahl que emitió Netflix a finales del año pasado, pero al final lo presentaron como corto de ficción y ha colado. Así que de las 19 nominaciones que tenía Netflix, que era el estudio más nominado y tenía nominaciones para 11 de sus producciones, solo se llevó uno, y Apple, que tenía 13, incluidas 10 para Asesinos de la Luna, se quedó sin ninguno. Y por último, como os decía ayer, vamos a repasar dónde podéis ver, en qué plataforma de streaming en nuestro país, las diferentes películas, tanto las ganadoras como las perdedoras. Arrancamos con Oppenheimer. Si no queréis esperar y queréis verla ya esta semana, la tenéis disponible en alquiler, en Google Play, en Amazon Video, en Apple TV, yo creo que también en Rakuten y en Filmin. Y si no queréis pagar, hay que esperarse el próximo 21 de marzo para verla en Sky Showtime y, evidentemente, todos aquellos abonados que tengáis Movistar Plus también a través de la plataforma de Telefónica. Para la que no tenemos que esperar mucho es para la segunda gran ganadora de la noche, para Pobres Criaturas, 4 estatuillas, incluida la de mejor intérprete femenina, para Emma Stone, y es que en apenas 2 días, el próximo día 14, se podrá ver en Disney Plus. Una de las grandes derrotadas, Los Asesinos de la Noche, ya sabéis que la tenéis disponible desde hace un tiempo en Apple TV Plus. Y la otra gran derrotada de la noche, 8 nominaciones y una única estatuilla, mejor canción, Barbie, la podéis ver desde el pasado diciembre en HBO Max o también en Movistar Plus, que sabéis que haya integrado todos los contenidos de Warner hasta que dentro de unas fechas, 1 mes, 2 meses, integre por fin Max cuando llegue a nuestro país. Otra de las grandes derrotadas, Maestro, 7 estatuillas, ni un solo premio. Se puede ver evidentemente en Netflix, y para las que tenemos que esperar un poquito es para las 2 producciones internacionales que mayor recorrido han tenido los Oscars y al final han ganado algún que otro premio: Anatomía de una caída, la película francesa, premio al mejor guión original, todavía se puede ver en algunos cines y llegará simultáneamente a Filmin y a Movistar Plus el próximo 5 de abril, mientras que La Zona de Interés, la película de Jonathan Glazer, la ganadora mejor película internacional, entre otras muchas cosas dicen los mentidores de Hollywood porque Francia decidió no presentar Anatomía de una caída, llegará también a las mismas plataformas, a Filmin y a Movistar Plus, el 17 de mayo. Por último, la ganadora mejor guion adaptado, American Fiction, se puede ver desde el pasado día 27 de febrero en Amazon Prime Video, y la única que todavía no tenemos ni fecha de estreno ni dónde se va a estrenar es Los que se quedan, que por cierto tiene una polémica gordísima en Estados Unidos actualmente, porque el día antes de los Oscars acusaron al guionista y al director de la película de plagio. Un guionista dijo que habían copiado totalmente un proyecto que él tenía y al parecer tiene pruebas. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. El caso es que la película de Alexander Payne a día de hoy solo podéis verla en cines. Y después de este preámbulo, vamos ya con el contenido de hoy. Arrancamos con nuevos proyectos. Netflix dio ayer a conocer su nueva producción española creada por Carlos Montero, Pablo Allen y Breixo Corral, llamada El Legado. La serie tiene un elenco de estos que quita el hipo, pues producción de Netflix y con Carlos Montero al final puedes tener a quien quieras: José Coronado, Belén Cuesta, Diego Martín, Natalia Huarte, María Morena y Susi Sánchez, y estos solamente son los que encabezan el reparto. En Legado, una única palabra, no es El Legado, es Legado sin más. A mí me va a costar muchísimo acostumbrarme a esto. En fin, en Legado, Federico Seligman, el personaje de José Coronado, se retira de sus empresas de comunicación para recuperarse de una enfermedad que le tiene 2 años al margen. A su vuelta, descubrirá que sus hijos se han convertido en unos desconocidos y están llevando los negocios por un rumbo que él detesta. Federico hará todo lo inimaginable para que sus hijos no destrocen su legado. El rodaje comenzaba ayer, a mí me tiene total y absolutamente dentro Carlos Montero, el reparto y la sinopsis ni os voy a contar. Y una curiosidad, la foto oficial de prensa, que es además la que tenéis hoy como imagen de portada del podcast y también de la miniatura de YouTube, el nombre del archivo es Legado Temporada 1. Por su parte, Prime Video ha encargado en México una nueva serie del director Raviel Ripstein llamada Mentiras, que protagonizarán Luis Gerardo Méndez y Belinda. La serie es adaptación de un popular musical mexicano, o al menos eso nos dice Variety. Yo tengo que confesar que, mira que me gustan los musicales, jamás había oído hablar de él. El propio Ripstein decía que en esta adaptación queremos rendir homenaje a una historia y unos personajes que el público adora, ampliando su universo gracias a una narrativa visual completamente innovadora. Para darle vida a esta historia, contada con más de 30 canciones de las más exitosas de los años 80, tenemos un elenco y un equipo espectaculares. Sobre la trama, Mentiras sigue a 4 mujeres que se conocen en un funeral y descubren que el difunto tenía una relación con cada una de ellas antes de ser asesinado, lo que la convierte a todas en las principales sospechosas. Junto a Belinda y Luis Gerardo Méndez tendremos a Mariana Treviño, a Diana Bobbio, a Regina Blandón en esta adaptación, como os decía, del musical que creó José Manuel López Velarde. Y aquí me vais a permitir que me dirija directamente a mis oyentes y espectadores latinoamericanos, especialmente a los mexicanos, que sé que los tengo y bastante numerosos. Habladme un poquito de este proyecto y qué significa para vosotros, que tengo muchísima curiosidad. Y por último, Paramount Plus, que ha retirado toda la producción europea, pero está claro que ellos son unos convencidos del Brexit porque siguen encargando una serie tras otra en el Reino Unido. La nueva producción se llama La chica cuervo, de Crown Girl. La han encargado a Buccaneer Media, una productora, por cierto, que se iba a encargar de una serie llamada The Doll Factory, la factoría o la fábrica de muñecas, para la plataforma, que fue descartada por Paramount Plus el mes pasado, y esto suena, yo creo, que un poquito a compensación. La serie, como no, es una adaptación de una novela, en este caso escrita por Eric Axelsand, que comienza con el descubrimiento del cuerpo de un joven abandonado a plena vista. Decidida a encontrar quién es el responsable, la inspectora Janet Kilburn, a la que va a dar vida Eve Miles, a la que pudimos ver en A Very English Scandal, Broadchurch y recientemente en Hijack o Secuestro en el Aire, la serie para Apple TV Plus de Idris Elba, une fuerzas con la psicoterapeuta Sofía Craven, que va a interpretar Kathleen Kelly, muy conocida ahora en el Reino Unido por Mr. Bates contra la Oficina Postal, que sabéis que ha sido una revolución en las Islas Británicas desde que se estrenó a finales del año pasado, pero que todavía no nos ha llegado aquí a España. Unirá fuerzas, como os digo, con ella para cazar al asesino a pesar de la oposición de sus superiores. Como curiosidad, la adaptación ha venido de la mano de Millie Thomas, que hasta ahora era actriz, la pudimos ver tanto en Sex Education como en The Crown, y que ha hecho esta transición cada vez más común de pasar de ser actriz a ser guionista. En el apartado de fichajes, Abbott Elementary ha anunciado un montón de estrellas invitadas, que es como se ha llamado toda la vida de Dios estas cosas, y realmente en Colegio Abbott eso es lo que son, estrellas invitadas. En esta tercera temporada podremos disfrutar de la presencia en algunos de sus episodios de Karan Soni, Tatiana Ali, Chris Summer, Landa Condor o Keegan-Michael Key. Se suman así a otras estrellas invitadas que ya estaban confirmadas previamente para esta tercera temporada, como las de Leslie Odom Jr., Vince Staples, Ayo Edebiri o Taraji P. Henson. Por su parte, Solo Asesinatos en el Edificio sigue con la rutina de anunciar un nuevo fichaje cada semana, y el de esta es ni más ni menos que el de Zach Galifianakis. Eso sí, como todo el resto de fichajes que se han producido de la serie de Disney+, no conocemos absolutamente nada de su personaje. Y por último, ni más ni menos que Pam Grier se une al elenco de la segunda temporada de Them, ellos aquí en España, la ahora hay que decir antología de terror de Prime Video que estrenará su segunda temporada el 25 de abril. Esta nueva temporada, subtitulada The Scare, el susto, volverá a estar creada por Little Marvin y volverá a contar como protagonista con Deborah Ayorinde, eso sí, con un personaje distinto, y es que va a interpretar a una detective de homicidios de la policía de Los Ángeles, cuya madre, por supuesto, es Pam Grier. En esta segunda temporada volvemos al condado de Los Ángeles, eso sí, cambiamos de época, sustituimos 1952 por 1991 y veremos a esta detective de homicidios llamada Dawn Reeve encargándose de un nuevo caso, el espantoso asesinato de una madre de acogida que ha dejado conmocionado a toda la policía. A ver qué tal le funciona esto a Prime Video, porque está más claro que el agua que lo que quieren hacer aquí es su propio American Horror Story. En cuanto a fechas de estreno, Filmin ha anunciado que La Imagen Permanente, la película recientemente ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci, en el Festival de Valladolid, la segunda película española en toda la historia ganadora del galardón, que se dice pronto, llegará a la plataforma española el próximo 15 de marzo. La película es la obra prima de la directora catalana Laura Ferrés y transcurre en dos épocas muy diferenciadas. Su prólogo nos ubica en un pueblo al sur de España, donde una adolescente, Antonia, desaparece tras dar a luz y 50 años después, una directora de casting llamada Carmen debe encontrar a una mujer para que protagonice la campaña de un partido político. En ese contexto, Carmen y Antonia se conocen y empieza entre ambas una relación muy especial. Por su parte, Disney Plus ha anunciado que la quinta temporada de Las Kardashian llegará a la plataforma en España el próximo 23 de mayo, que al final es una de las cosas que más se ven con diferencia en la plataforma de La Casa del Ratón, me pongáis la cara que me pongáis, esto es así. Y por último, Max ha confirmado que el próximo 18 de abril se estrenará la nueva serie documental Conan O'Brien Must Go alrededor de los viajes que ha hecho el popular cómico americano grabando su podcast a lo largo y ancho del mundo. Porque veremos a Conan O'Brien conociendo a fans en Noruega, en Tailandia, en Argentina y en Irlanda. En el apartado de vídeos y trailers, Hulu aprovechó la gala de los Oscars, que al final no deja de ser lo segundo más visto en Estados Unidos por detrás de la Super Bowl, y no tiene ese fenómeno de anuncios que tiene en la final de la NFL, pero también se hacen campañas especiales de publicidad, así que Hulu, como os digo, aprovechó para lanzar un avance de su nueva producción, Somos los Afortunados, Somos los que tienen suerte, We Are the Lucky Ones, que se estrenará en la plataforma el próximo 28 de marzo y que contará la increíble historia basada en hechos reales de una familia judía que se ve separada al principio de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Disney Plus nos dirá entre hoy y mañana cuándo se puede ver esto en nuestro país. Por su parte, Prime Video ha mostrado un making of con entrevistas a sus creadores y protagonistas de Reina Roja, que ya no es solamente un fenómeno en España, sino un fenómeno mundial. Y por cierto, ya os avanzo que tendremos entrevistas sobre ella esta misma semana. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho en vuestro reproductor de podcast a Gran Angular de Fuera de Series, que es el feed, que es el programa donde subimos todas las entrevistas, que de verdad que desde principio de año estamos haciendo cosas creo que muy interesantes, y si queréis verla con los protagonistas, ya sabéis, youtube.com/fuera de series. Y por último, Netflix, en ese canal secundario, Still Watching Netflix, que siempre os recomiendo, ha publicado un vídeo sobre The Gentleman, donde sus tres protagonistas, Theo James, Kaya Scodelario y Daniel Ings, comentan la escena de la gallina del primer episodio. No digo nada más. Si habéis visto el primer episodio, sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando y vale la pena que veáis estos 5 minutitos de los tres comentando la jugada, especialmente Daniel Ings, que está absolutamente sublime en esa escena. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes.
¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estamos ya de vuelta. Hoy martes 12 de marzo, HBO Max estrena la tercera temporada de La chica de la limpieza. Star Channel, el canal anteriormente conocido como Fox, estrena Tracker, el último gran éxito de la televisión lineal americana, protagonizada por Justin Hartley en su primer gran papel después del final de This Is Us, que interpreta a Colter Shaw, una persona que recorre el país en su vieja autocaravana para ayudar a la policía y a ciudadanos particulares a resolver crímenes y localizar a personas desaparecidas hasta que su último caso lo cambia todo. Y por último, Filmin estrena Almas robadas, un drama criminal sueco basada en las novelas de la escritora policíaca Emile Sepp. Cuando un alto jefe de la agencia sueca de inmigración es encontrado asesinado en su casa, la lista de sospechosos es tremendamente larga. La fiscal adjunta Jana Berzelius pronto se da cuenta de que el asesinato tiene algo que ver con sus propios antecedentes e interviene para participar en la investigación. Mientras asiste a la autopsia de un niño, ve una cicatriz familiar en su cuello. Cortadas en su carne, hay marcas que le traen recuerdos de su complicadísima infancia. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día, y es que Eva and Nicole, la nueva serie de Antena 3, ha sido una de las 10 series seleccionadas para el showcase del MIPTV de Cannes, el MIP Drama 2024. La serie, que como sabéis acaba de presentarse en el Festival de Málaga, será la única producción española entre las 10 series seleccionadas para lo que es una de las mayores exhibiciones de nuevas series que se producen a nivel europeo y, si me apuráis, a nivel mundial. La muestra se realizará el próximo domingo 7 de abril en el Palacio de Festivales de Cannes, donde además se podrá ver Icebreaker, un thriller sobrenatural finlandés, Irreversible, una serie criminal de la RTP portuguesa, Miss Austen, que tengo unas ganas tremendas de ver esto, una serie histórica coproducción de la BBC y la PBS pública americana, Palo Alto, una serie criminal israelí, See Her Again, verla de nuevo, otra serie criminal, cómo no, de la plataforma china Tencent Video. Me ha llamado mucho la atención que Tencent, que produce muchísimo, pero es raro que se vea fuera de China, vaya a presentar una serie aquí en Cannes. Los Centinelas o The Sentinels, una serie de acción de Canal Plus, The Black Forest Mountains, un true crime de la SWR alemana, Valhalla Project, un drama de ciencia ficción finlandés, y la que para mí tiene el mejor título de todas, Estamos en ello, camaradas, We're on it, comrades, un drama paranormal de ZDF Studios. Como veis, a excepción de Finlandia, que tiene dos producciones, solo se han elegido una por país. No sé cuántas españolas se habrán presentado, pero yo creo que aquí contaban muy a su favor el peso que tiene A3Media en el conjunto del sector europeo, tener el nombre detrás de la cámara de Daniel Ecija y tener la gente que tiene en el reparto, especialmente Hiba Abuk, que después de hacer El Príncipe se marchó a Francia y ha sido una actriz que ha hecho muchísimas cosas en el país vecino. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy, que nos la envía Hugo Hernández.
Nos sitúan en 210 millones.
¿Cuál es la cifra real de su cliente?
¿180? ¿Y la del suyo?
Esperaba llegar a los 150. Pensamos en el pago de bonos que les vence.
Eso es negociable. Les costará un poco, pero no 30 millones. 150. ¿Alguna idea?
¿Querrían vender la empresa por partes?
¿En qué está pensando?
Eliminar algunas cosas inútiles, bajar el precio.
¿Le gusta el arte?
No.
Baje 2 millones.
Añada los apartamentos.
Otros 8 millones. Nos estamos acercando. Hemos bajado a...
170.
170. El jet. ¿Quieren el jet?
¿Cuánto nos ahorraría?
Otros 15. Puede proponer 155.
152.
Hecho. Empezaré el papeleo.
Bien. Le llamaré esta tarde.
De acuerdo.
Mi agradecimiento a Hugo Hernández, mi agradecimiento a Simon Baker, que interpretó este guardián antes de hacerse mundialmente conocido por su papel en El Mentalista y que lleva un montón de tiempo retirado, si yo no estoy equivocado, de la interpretación, salvo que esté haciendo cosas en teatro o papeles menores o películas indie. Aquellos que sois más jóvenes no os podéis imaginar el exitazo que tuvo primero El Guardián en sus últimas temporadas, pero especialmente El Mentalista. Fue una serie al nivel de House o al nivel de CSI cuando se estrenó, y su protagonista, como os digo, para mí ha desaparecido de la faz de la Tierra. Mi agradecimiento, como siempre, a ti por escucharme. Pásate por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana miércoles. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.